Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Señor, te rogamos que nuestras almas estén satisfechas tan solo en ti, en Jesús. Tantas distracciones como hay en este mundo, Señor. Tantas veces como la serpiente nos sigue susurrando al oído. Pero tú eres el anhelo de nuestro corazón y tú eres el único que responde a las más profundas inquietudes de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a deleitarnos en ti y dame palabras para hablar al corazón de mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Se acerca la época de Navidades. Sí, está a la vuelta de la esquina. Parece que justo acabamos de dejar el verano atrás, ¿verdad? Y ya se acercan las Navidades y quisiéramos empezar una breve serie de sermones sobre los títulos del Mesías que encontramos en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ese niño que va a estar recordando nuestra sociedad, nuestra cultura, ese niño que vamos a ver representado tantas veces en pañales, en brazos de su madre María, o en un establo, o adorado por los magos, ¿quién es ese niño? Es la gran pregunta que nos queremos hacer. Y Isaías 9:6 le da unos títulos magníficos, y vamos a meditar en cada uno de esos títulos que encontramos en Isaías 9:6. Hemos leído antes la cita más extensa, pero solamente leyendo el versículo dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es el niño que adoramos, que nació en Belén. Esto es lo que Isaías el profeta dice de él. Es un impresionante pasaje el que tenemos delante de nosotros. Dice cosas maravillosas, pero en el sermón de hoy vamos a hacer la introducción a esta serie. O sea, vamos a reflexionar solamente sobre la primera expresión, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué significa esto? ¿Y qué repercusión tiene para nosotros en nuestra vida? Necesitamos meditar que en esta época que se acerca de regalos, de fiesta, de celebración, Jesucristo es el verdadero regalo. El único regalo, de verdad, el único que necesitas. ¿Cómo nos rompemos la cabeza cuando llega Navidad, verdad? A ver qué me va a traer Papá Noel o los Reyes Magos. Si tengo de todo, ¿no? Es que es lo único que necesitas, es Jesucristo. Y ese regalo ya te ha sido dado, entregado por la gracia y la bondad y la generosidad de Dios. Si nos situamos un poquito más en el contexto de Isaías, hemos de recordar que el pueblo de Judá está siendo amenazado por el reino de Siria y de Israel en el norte. Estamos en medio de una tensión política muy grande. Entonces Isaías viene a hablar con el rey Acaz, el rey de Judá, y Isaías exhorta a Acaz. Le dice que no confíe en pactos con otras naciones, porque siempre que había amenazas había la tentación de pactar con Egipto o pactar, que no pacte con otras naciones, que no confíe en el poder del hombre, que confíe en Jehová. Él es nuestro sustentador, nuestro ayudador. ¿Por qué confiar en el poder de las naciones de la tierra? ¿Por qué temer a las naciones de la tierra? Hemos de temer a ese Dios Santo y Todopoderoso. Dice Isaías 8:12. Dice el profeta: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Temed a Jehová, está diciendo Isaías, está invitando al pueblo. Es a Jehová que debéis temer, es lo que Jehová vea, lo que Jehová piense, es la voluntad de Jehová la que debéis buscar, no la de los hombres. Dejad de confiar en el poder de los hombres. Y en medio de ese diálogo entre Isaías y Acaz, Isaías invita a Acaz a que le pida una señal al Señor. Rey, pídele una señal al Señor, una muestra de su bondad, de su provisión, de su benevolencia. Y Acaz no osa. Dice literalmente, no, no voy a tentar yo al Señor. O sea, no le voy a pedir yo una prueba al Señor. No. Acaz sencillamente calla, dice que no quiere, no osa pedir una señal. Entonces Isaías dice, entonces el Señor te va a dar la señal. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la señal de Dios, de parte de Dios, de su bondad, de su ayuda y de su provisión. Que Él mismo se va a hacer carne y va a habitar entre nosotros. ¡Qué mayor descanso para nuestras almas! Que Dios no envíe mensajeros, porque podría seguir enviando profetas y ángeles. Que Dios mismo se hace carne y viene en nuestra ayuda, en nuestro rescate. Llamarás su nombre Emmanuel. Y más adelante, capítulo 9, describe ese hijo. ¿Cómo es ese Emmanuel? Versículo que acabamos de leer. Ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nos hemos de situar un poco en contexto para entender desde la perspectiva bíblica qué significa que el Señor diga que nos va a dar un hijo. Un hijo significa una señal, un hijo significa una nueva época, un hijo significa perspectiva de futuro, una nueva generación. Un hijo es la promesa de Dios para con nosotros. Dios podría haberle prometido a Acaz muchas otras cosas. Dios podría haberle dicho a Acaz, mira, voy a hacer como en tiempos de Egipto, tus enemigos serán chafados, ahogados en el Mar Rojo, como hice con Moisés. Dios podía haber hecho eso con Acaz. Podía haber dicho, mira, como hice con Gedeón, tus enemigos se van a matar entre ellos en medio de la noche, sin reconocerse los unos a los otros. Dios podía haberle prometido a Acaz, pasará como en los días de Sansón, yo enviaré a un juez que derribará el templo de su Dios y destruirá completamente a tus enemigos. Desde este lado de la cruz en el que estamos, nos resulta relativamente fácil entender qué significa eso de que Dios nos va a dar un hijo, ¿verdad? Claro, se está refiriendo a Cristo, el Mesías. Desde aquel lado de la cruz esperaban que todas las promesas de Dios se cumplieran en un hijo prometido que había de venir. Un anuncio de esperanza, de cambio. Lo primero que debían de esperar era ese hijo. Lo único especial era ese hijo prometido por Dios. Anuncio de la obra de Dios. Si me permitís rebobinar un poquito en la historia, nos vamos al Edén, no más lejos. Y desde el Edén que estamos esperando el hijo prometido. ¿Recordáis que Adán y Eva pecaron comiendo del fruto de ese árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal? Eva fue tentada, comió, vio a su esposo, él comió, y entonces el Señor anuncia las consecuencias de la caída. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde ahí que nos echamos las culpas los unos a los otros. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y a la serpiente ya no sabía quién echarle la culpa, ¿verdad? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí Dios ya está prometiendo ese hijo prometido. que va a ser nuestro Salvador, nuestro Libertador. Es sorprendente cómo Dios habla. Dios habla como lo que es, el soberano, sobre toda la tierra. Satanás no le declara la guerra a Dios, Dios le declara la guerra a Satanás. Yo pondré enemistad. Y fijémonos hasta qué punto llega su soberanía, que Dios dice cómo va a ser la guerra, en qué términos se va a librar la guerra, cuáles van a ser las bajas de su lado y cuáles van a ser las bajas del otro. Creo que no hay ningún gobernante en el mundo que haya librado una guerra así, salvo Dios. Dios dice todo lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es esto, que la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, en el tobillo, le va a hacer un daño menor. Pero el hijo de la mujer, el hijo de Eva, va a herir a la serpiente en la cabeza. Va a ser un daño fatal, catastrófico, definitivo. Un hijo de Eva nos va a hacer volver de nuevo al paraíso. Un hijo de Eva va a satisfacer la justicia de Dios. Y los ángeles bajarán aquellas espadas de fuego para que podamos entrar de nuevo a la presencia del Dios que es tres veces santo. Un hijo de Eva. ¿Qué esperanzas debían tener Adán y Eva, verdad? Y Eva se queda embarazada. Y nace su primer hijo. Y le ponen Caín, un hijo adquirido. Pero Caín, en vez de aplastar la cabeza de la serpiente, aplasta la cabeza de su hermano. No, no es este el hijo prometido. Hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando. Y los hebreos desde entonces esperan ese hijo de Eva. La simiente. Ay, aquí se nos pierde algo al traducir del hebreo al castellano. Y es que en hebreo la simiente es masculino. Es el simiente. Mal castellano, ya lo sé. Pero es masculino. Está apuntando directamente a Él. Él, Cristo Jesús, es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuántas esperanzas desde entonces, no solo Adán y Eva, sino todas las mujeres hebreas, de que venga ese Mesías, ese Hijo prometido que nos va a dar de nuevo acceso al lugar santo, a la presencia de Dios de donde fuimos expulsados? A Abraham también se le prometió un hijo, ¿recordáis? Hemos estado meditando en ello en la escuela bíblica también. Un hijo en el cual se formaría un gran pueblo y tendrían una tierra prometida. Leemos en Génesis 12 esta promesa del Señor. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y una vez Abraham llega a esa tierra prometida, Dios le vuelve a recordar esa promesa. Génesis 15:5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Más aún, cuando Abraham aún no tenía ningún hijo, Dios se acerca a él para cambiar su nombre. Y ya no se llamará más Abraham, Padre exaltado, sino que su nombre será Abraham, padre de muchedumbres. Y Abraham tenía 99 años y aún no tenía hijos. ¿Tú te imaginas a Abraham yendo al registro civil para cambiar su nombre? Hola, buenas, quería cambiar mi nombre. Sí, ¿su nombre cómo es? Abraham, soy hijo de Taré, de Ur de los Caldeos. Ah, sí, aquí le tengo en el registro. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Y qué significa Abraham, padre exaltado? Oh, sus hijos deben estar contentos. No, no tengo hijos. 99 años aún no tengo hijos. Ah, pero bueno, vaya, parece un chiste, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nombre quiere ponerse? Abraham, padre de multitudes. Más chistoso aún. Y dice la palabra que él no se avergonzó de su nombre. Porque aun siendo anciano y no teniendo hijos, él esperaba en la promesa de Dios. Lo que Dios ha dicho será. Génesis 17:4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y repito, Abraham tenía 99 años. Sara también era anciana. Dios les promete un hijo que no llega. Pero Dios dice que de ese hijo vendrán naciones y reyes. Y su pueblo será como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Aún hoy día con los telescopios que tenemos no consiguen contarlas. Siguen descubriendo más y más estrellas. Dios le cambia ese nombre, ya no es padre, sino padre de muchedumbres. Abraham no se avergüenza de ese nombre, espera en ese hijo prometido a través del cual todas las naciones de la tierra serán benditas y se formará un pueblo inmenso. Abraham creyó la promesa de Dios, dice Génesis 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuánto sabemos del Evangelio nosotros, verdad? Tenemos todas las cartas del apóstol Pablo y los evangelios, cuatro de ellos, no uno, cuatro. ¿Cuánto sabemos del Evangelio? Y a veces hay incredulidad en nosotros. Esto es todo el Evangelio que Abraham conocía. Todo el Evangelio que Abraham conocía es: Dios va a traer un hijo de tu simiente en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra y tus hijos serán un pueblo como las estrellas. Y Abraham lo creyó. Dijo, amén, la palabra del Señor se cumplirá. Ese es todo el Evangelio que Abraham conocía. Y esa fe le fue contada por justicia. Un gran pueblo, un hijo prometido. Y en su vejez, Abraham tuvo a Isaac. Pero no era en Isaac que se cumplían todas las promesas de Dios, sino en otro que iba a venir más tarde, el Señor Jesús. Cristo, en Él son benditas todas las naciones de la tierra, y aquí representadas unas cuantas. Y en Él somos un pueblo mayor que la arena de la playa y que las estrellas de los cielos, incontable. Ese hijo prometido. Si seguimos en la historia, vemos que también se prometió un hijo a los padres de Sansón, a Manoa y a su esposa, en la época de los jueces. Sabemos que en la época de los jueces, si Israel desobedecía al Señor, caía en manos de un pueblo extranjero. Si obedecía al Señor, era liberado. Y había épocas de esclavitud y de opresión. En concreto, en Jueces capítulo 13, tenemos esa promesa de Dios a los padres de Sansón, de que vendría un juez que les iba a liberar de esa opresión de los filisteos. Leemos en Jueces 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Había de venir Sansón, el libertador, de nuevo con la promesa de un hijo. Dios estaba proveyendo para su pueblo un juez que les iba a librar. Jueces 13, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Todos conocemos la historia de Sansón, el que mató un león con sus manos, el que derrotó a 1,000 hombres con la quijada de un asno, el que derribó el templo del dios Dagón y todos sus enemigos fueron destruidos. Y dice Jueces 16, y los que mató al morir Sansón fueron más que los que había matado en toda su vida. Sansón libró a Israel de la cautividad, de la opresión de los filisteos, pero esa liberación tampoco fue definitiva, no fue completa, no fue eterna. Israel siguió luchando por muchos años con todos los pueblos vecinos y luchando sobre todo con su propia impiedad, con su propio pecado. La promesa de un hijo sigue vigente. Un hijo de Eva, un hijo de Abraham, un hijo de Manoa, un salvador, un libertador que nos entre en la tierra prometida. Un libertador como Sansón que acabe con nuestros enemigos. En el primer libro de Samuel, de nuevo, el Señor promete un hijo. Esta vez es a Ana, una mujer desconsolada, que ora porque no puede tener hijos. Y nacerá Samuel, el profeta. Ana está triste, atribulada. Viene la presencia del Señor orando en el templo del profeta Elí. Y Elí le dice, ve en paz, y el Señor de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Al cabo de un tiempo Ana tiene un hijo, Samuel lo trae al templo para dedicarlo al Señor. Y al llegar al templo el profeta le dice Ana al profeta Elí, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová y por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico a Jehová todos los días que viva y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana clamó al cielo, Dios le concedió un hijo, Samuel el profeta, un hombre que había de hablar las palabras de Dios fielmente en medio de un auténtico caos espiritual como era el pueblo de Israel. Recordemos que en Israel había dioses paganos. Recordemos que los propios hijos de Elí estaban viviendo desordenadamente, los hijos del profeta Elí. Y en medio de todo esto dice Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y sólo a él servid y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron sólo a Jehová. Un profeta de Dios que habló del amor y la fidelidad a Dios. Dios prometió un hijo a Ana, ese hijo vino y había de ser profeta de Dios, consagrado a Dios, dedicado a Dios. Samuel fue fiel al Señor, hizo que su pueblo volviera a los caminos del Señor. Pero necesitamos a alguien más grande que Samuel, ¿verdad? Había otro profeta más grande que Samuel que aún había de venir. Mayor que Samuel, un profeta eterno. Un profeta que era más que un profeta. Un profeta que no solamente hablaba palabra de parte de Dios, sino que era la mismísima palabra de Dios hecha carne viviendo entre nosotros. El Señor Jesucristo, el Hijo prometido. Al rey David, Dios también le prometió un hijo y un reino. De igual modo, Dios pone a David como rey sobre Israel y le dice a David que va a tener un reino que no tendrá fin. Que un hijo suyo va a tener un reino que no tendrá fin. Reinará eternamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Cuando tus días sean cumplidos, le dice el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice más adelante el versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¡Wow! ¡Qué palabras! Un reino eterno, un trono para siempre. Claro, después de David viene Salomón y dices, ¡guau, será este! El hijo prometido a David. El reino de Israel fue el más grande en tiempos de Salomón. No había sabiduría más grande, no había poder militar más grande, no había riqueza más grande que en tiempos de Salomón. Este será el trono y el reino eterno. Y después de Salomón, el reino se divide. En Israel y en Judá. Roboam y Jeroboam. Se parten dos. Se acabó el reino eterno. Hasta ahí nuestra gloria. Parecía que debía ser Salomón. Se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Pero esa promesa del Señor a David estaba apuntando a alguien mucho mayor que Salomón. Y el Señor Jesús lo dice en los evangelios. Y aquí alguien mayor que Salomón. Estaba hablando de él mismo. En Cristo Jesús, ese reino es eterno y es perpetuo. El hijo prometido por Dios a David no era Salomón. Dios estaba mirando mucho más lejos. Era el Señor Jesucristo. Ahí se cumplen perfectamente todas las promesas de nuestro Dios. Hermanos, una perspectiva bíblica para ver lo que significa cuando Dios dice que promete un hijo. Y cuando Isaías dice que un hijo nos es nacido. Se están cumpliendo todas esas esperanzas y promesas de Dios en un hijo prometido. Un hijo el cual anuncia Isaías y un hijo que viene en respuesta a todas nuestras expectativas, peticiones, oraciones, deseos, anhelos, necesidades. Ese hijo esperado. Y fijémonos qué expresiones usa Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quisiera destacar tres cosas fundamentales en esta expresión. En primer lugar, un niño nos es nacido. Este niño que iba a nacer era como nosotros. Nos es nacido. Tal como lo esperaba Eva, o Abraham, o David, o Ana. Ese hijo iba a nacer de una mujer, iba a vivir entre nosotros, iba a ser de carne y hueso como nosotros, humano como Sansón, como Samuel, como Salomón. Y sin embargo dice que hijo nos es dado, nos es entregado, nos es regalado, nos es concedido. Así que es de nosotros, pero viene de fuera de nosotros. Nos es nacido, pero nos es dado. Y ese es Cristo Jesús, que dejó su trono celestial para venir entre nosotros, pero nació de mujer, como uno de nosotros. Cristo nuestro Salvador. Jesucristo es el hijo de Adán y Eva. Es el hijo de la mujer, es la simiente en el cual tenemos esa promesa de que va a vencer a Satanás y va a aplastar la cabeza de la serpiente. No fue Caín, no fue Abel, no fue Set, no fue ninguno de ellos. Fue Cristo Jesús el que venció a Satanás en la cruz del Calvario, y venció a la muerte, y nos ha reconciliado con Dios, y nos abre de nuevo las puertas del paraíso. Y ahora en la cruz del Calvario tenemos ese árbol de la vida del cual comemos para vivir eternamente. Cristo es ese hijo de Eva, pero Cristo es también ese hijo de Abraham, en el cual recibimos la promesa de que su descendencia será como las estrellas de los cielos, y Abraham esperó con fe, y nació Isaac, pero uno más grande que Isaac tenía que venir, y con Cristo nace un pueblo extenso, más que la arena del mar. Con Cristo somos reconciliados con Dios, somos hechos hijos de Dios, y todos aquellos que tenemos la fe de Abraham, como dice Gálatas, somos hijos de Abraham. Si tú tienes la fe de Abraham, tú eres una de esas estrellas en los cielos que brilla para la gloria de Dios. Si tienes los ojos puestos en Cristo, como Abraham tenía los ojos puestos en Cristo, el Hijo prometido. Pero Cristo también es nuestro libertador, más que Sansón. Más que Sansón. Manoa y su esposa recibieron esa promesa de un hijo que les liberaría de los filisteos, pero nosotros recibimos la promesa de un hijo que nos liberará del pecado y de la muerte. La libertad que dio Sansón fue temporal. La libertad que nos da Cristo Jesús es eterna. Cristo nos libera de las ataduras del pecado. Cristo, como Sansón, con sus brazos extendidos, no derriba el templo de Dagón, derriba el templo de Satanás y mata a todos nuestros enemigos. Él es nuestro libertador, ese hijo prometido por el Señor. Cristo es nuestro profeta también, como Samuel, y más que Samuel. Samuel fue un profeta fiel. Enderezó los pasos del pueblo, ungió al rey David, predicó la verdad. Pero uno más grande que Samuel había de venir. Uno que era rey, era profeta y era sacerdote. Jesucristo. Profeta por excelencia. Ese hijo prometido. Y Cristo es nuestro rey. Es hijo de David. Cuando vino dijo, el reino se ha acercado. Mi reino no es de este mundo. No era un reino como el de Salomón. Era un reino celestial, era un reino espiritual, era un reino indestructible al cual pertenecemos todos los que somos del Señor. Un reino inmenso que tiene súbditos en todos los rincones de la tierra, en todas las naciones, en todas las épocas, en todas las lenguas. Un reino invencible e indestructible. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y todas esas promesas están concentradas en ese hijo. Ay, cuando se acerque la Navidad, que veamos diferente a ese niño, que vamos a ver representado en tantos lugares. Vamos a escuchar tantos villancicos sobre él. El mundo festeja y no sabe lo que festeja. Está celebrando un cumpleaños y no sabe de quién es. Está de fiesta y no sabe por qué está de fiesta. Pero nosotros estamos de fiesta porque ese hijo que Dios nos había prometido, nos lo ha dado. Y en ese hijo tenemos todo lo que queremos, todo lo que necesitamos, todo lo que nuestra alma puede anhelar. Dios con nosotros. Y Gabriel se acerca a María y le da así el anuncio del nacimiento. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, qué sorprendente que ese hijo que había de nacer, Dios nos lo tiene que dar. Hasta aquí la generosidad inmensa de nuestro Dios. Ese hijo que había de nacer de mujer es su hijo. Él nos lo da, nos lo entrega, nos ha sido dado, nos lo ha regalado. Es sorprendente y glorioso entender que no solo es nacido, sino que nos es nacido. ¿Cómo lo expresa Isaías? Es de nuestra propiedad, es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Nos es nacido, nos es dado. Y en verdad Cristo no tenía por qué venir, sino por nuestra necesidad y para gloria del Padre. Y nace en un establo por nosotros y para nosotros. Ese Hijo eterno de Dios se hace Hijo del hombre para morar entre nosotros. Él no necesitaba encarnarse, Él no necesitaba hacerse un niño. Los cielos de los cielos no le podían contener. Y ahora nace como un pequeño bebé. Ay, tú y yo no sabemos lo que es la claustrofobia. Los cielos de los cielos no le pueden contener y Él nace en un pequeño bebé, en un establo. Se limita a sí mismo, se hace siervo para vivir esa vida de justicia que tú y yo no podíamos vivir por nuestro pecado. Lo hizo un hijo. Hijo nos es nacido. La pregunta es si tú puedes leer con Isaías que ese hijo nos es nacido y ha nacido también para ti. Te lo puedes apropiar. Te puedes apropiar de Jesucristo como tu libertador, como tu salvador, como tu profeta, como tu rey. ¿Podremos seguir juntos esta serie de sermones y decir juntos que Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz? ¿Realmente todo eso es Jesucristo para ti? Demos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo nos ha sido dado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Cristo Jesús, ese Hijo prometido, tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta promesa a lo largo de todas las Escrituras de que había de nacer un Hijo. Había de nacer un Hijo en el cual tendríamos salvación, liberación, en el cual podíamos escuchar fielmente tu palabra. Un Hijo, Señor, que nos iba a liberar y un Hijo que iba a ser Rey en un reino eterno y que iba a perdurar por siempre. Señor, gracias porque ese Hijo no fue Caín, no fue Sansón, no fue Isaac, no fue Samuel, no fue Salomón. Señor, gracias porque en tu momento y al cumplimiento del tiempo vino el Mesías, el Señor Jesucristo, y en Él tenemos cumplidas todas tus promesas. y tenemos satisfechos todos nuestros anhelos. Ayúdanos, Señor, a mirar solamente a Cristo Jesús y nada más. A no buscar la satisfacción en ninguna otra cosa en esta vida, porque todo es pasajero. En ese Hijo eterno prometido, Señor, tenemos el cumplimiento de todas las cosas. En estos días que se acercan de Navidad, ayúdanos, Señor, a mirar a ese pesebre y mirar a ese pequeño bebé de otra manera, Señor, con todo nuestro gozo y todo nuestro anhelo. Y si hay alguno, Señor, que aún no cree, entre nosotros, que tú le ayudes a ver así a ese Mesías, como la respuesta, Señor, a todas las inquietudes de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.